La batalla de la vuelta obligado ha sido elegida, digamos, para celebrar la soberanía nacional, porque podría ser de algún otro acontecimiento importante, ¿no? Pero ¿por qué te parece que se ha elegido esta batalla de la vuelta obligado?
Sí, está buena el punto de vista porque podría haber sido otro evento, pero este combate de la vuelta de obligado es que, digamos, Javier, que durante mucho tiempo estuvo marginado de la crónica oficial, con muy bajo perfil entre las batallas más importantes que se libraron tanto en la etapa de la Guerra de la Independencia como después. Pero lo cierto es que merece ser recordada como tal, porque fue un evento donde claramente lo que estaba en juego es la soberanía, entendida, después lo decimos, como se le entendía en esa época, con un contenido muy territorial. Entonces, lo que se trataba era de impedir que la flota anglo-francesa, sin que estuviera declarada la guerra, eran enemigos, digamos, de la Confederación, en la interna del rosismo con los antirrosistas. Esta flota operaba desde Montevideo, donde estaban instalados todos los enemigos, adversarios, rivales de Juan Manuel de Rosas. Pero la idea era, para redondear, Javi, que impedir que esta flota, como lo venía haciendo, navegara a su antojo, sin permiso ni pagar tributos, el río Paraná, que era parte territorial de la Confederación, hasta el Paraguay, ¿no es cierto?, tocando todas las provincias del litoral. Entonces esto era como una ofensa a la soberanía y como tal, digamos, o por ese motivo se libra esta batalla, que en realidad no se ganó, porque si vamos a los hechos, la flota logra transponer los obstáculos y el cañoneo, pero marcó un hito que después vamos a ver tuvo mucha incidencia en los acontecimientos posteriores.
Bien, Tito, mencionaste ahí recién que el contexto de eso estaba marcado hacia el interior de lo que era la Confederación en el enfrentamiento que tenía los que estaban enrolados detrás del liderazgo político de Rosas, gobernador de la provincia de Buenos Aires, y algunas otras provincias, sobre todo del litoral, enfrentados, ¿no? Contanos un poquito más acerca de esto para entender también ahí ese contexto.
Claro, la Confederación Argentina reunía a las provincias de ese momento, que obviamente eran muchas, muchas menos que las de hoy. Juan Manuel de Rosas era el gobernador de la provincia de Buenos Aires, la más importante, y ejercía la representación de las relaciones exteriores de todo el resto. O sea, todo el resto le otorgaba o le delegaba la facultad de la. Por eso esta decisión se enmarca en este cometido. Y sí, claro, había una oposición fuerte a Rosas que estaba sobre todo operando desde Uruguay, desde la banda oriental, y apoyados o respaldados por Francia e Inglaterra, que tenían aspiraciones territoriales sobre el viejo virreinato y las colonias españolas. Así que ese es un poco el contexto. Por eso cuando esta flota el 20 de noviembre de 1845 remonta las aguas del Paraná, allí se habían instalado en la Vuelta de Obligado, que es un recodo en el río cerca de la localidad de San Pedro, donde el río se angosta, ese río anchísimo que es el Paraná, donde una orilla uno no ve la otra, ahí se angosta y obliga a las embarcaciones a aminorar la marcha. Entonces propicio para que desde las altas barrancas se le apuntaba con los cañones, porque no teníamos armada, nosotros no teníamos una flota como para provocar una batalla naval. Así que el recurso fue meterle cañones ahí en lo alto de la barranca y apuntar hacia el río. Y para frenar, digamos, el avance del enemigo, se instaló una fila de barcazas y lanchones amarradas con gruesas cadenas a lo largo del río para obligar a detenerlo. De hecho, hace algunos días se encontró un tramo, 1 metro y pico de esa cadena de gruesos eslabones, que eran la que se utilizó, pero que, como decíamos hace un rato, una vez que se libró la batalla, que se dispararon todas las municiones que había desde la gente a cargo del general Lucio Norberto Mancilla, y se produjo un combate cuerpo a cuerpo con el enemigo que desembarcó a las playas de ahí del Paraná, y al final del día lograron cortar las cadenas y seguir el curso. Pero la batalla, digamos, demostró claramente la voluntad nacional de defender la soberanía amenazada por esta conducta, ¿no?
Claro, dijiste que franceses e ingleses tenían todavía intenciones territoriales, digo, entonces no era solo el objetivo comerciar directamente con las provincias enfrentadas con Rosas, ¿es así, Tito?
Sí, había mucho en ese momento, mucha operación, diríamos en términos de hoy, con relación al sistema de gobierno y a la construcción de poder en la joven nación independiente, pues recordemos que la República Argentina, en ese momento llamada Confederación Argentina, apenas tenía 35 años de vida como nación independiente. Así que estaba en juego todo esto. Inglaterra nunca disimuló, abierta o no, sus intenciones de incidir. A lo mejor no como colonia, que es lo que quisieron hacer en 1806, 1807, pero sí como una suerte de factoría, podríamos decir, que después se concreta, ¿no? Porque después, cuando avanzan las décadas, la Inglaterra se convierte o se consolida como potencia hegemónica del mundo, allá por fines del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, tiene una gran incidencia en distintas materias con la Argentina. De hecho, para entonces, recordá, Javi, en 1845 ya teníamos un vínculo, un lazo con Inglaterra por el famoso crédito de la Baring Brothers que contrajo Bernardino Rivadavia ya por 1825, 1826. O sea que ya Inglaterra extendía su influencia hacia el resto de los países y tenían la mira, le interesaba mucho el tema de la Argentina y Francia, porque operaba en esa época como aliados, o sea, era un tándem, ¿no? Era un tándem, pero quien más manifestaba esa vocación imperial, que de hecho no es un invento, sabemos que después existió el Commonwealth con la Comunidad Británica de Naciones, donde si la historia hubiera sido otra, es contrafáctico lo que digo, bien, bueno, quizás la Argentina terminaba formando parte.
Claro, y bueno, y a tal punto esto es así, que todavía tenemos a los ingleses en... Lo digo esto, los ingleses, que no suene peyorativo, digo, pero es un dato de la realidad, que está ocupando parte del territorio argentino como son las Islas Malvinas, ¿no? Así que, digo, hay una situación que se ha extendido en la historia, increíblemente.
La gran asignatura pendiente, porque ese es un territorio bajo todo punto de vista que nos pertenece y sin embargo está usurpado desde 1833 por los ingleses y sin, por ahora, en el corto plazo, posibilidades ciertas de recuperarlo. No hay que bajar los brazos, obviamente no atrás de la guerra, pero sí de un reclamo firme, porque son nuestras, las Malvinas son argentinas. Pero lo que te decía antes, Javi, el concepto de soberanía fue cambiando con el transcurso del tiempo, y hoy ya, además de lo estrictamente territorial, que era el sentido que tenía en esa época de la vuelta obligado, tiene otros componentes que también hay que prestarle mucha atención, porque para entender, digamos, o para proclamar a un país soberano hay que examinar otras cuestiones, por ejemplo, su desarrollo tecnológico en materia de conocimiento, su capacidad defensiva, o sea, ante agresiones externas, su autonomía o financiera, ¿no es cierto?, si es sustentable o no, o si es dependiente del resto. Así que son muchas cuestiones a poner sobre la mesa, no solo lo territorial. Y ahí el balance, bueno, es magro, es magro, porque en realidad hemos ido perdiendo terreno en general en todos estos aspectos, y hoy convendría volverlos a revisar y actuar en ese sentido, ¿no?
Está muy bueno, Tito, eso. Vos te me adelantaste un poquito porque yo quería dejar todo esto para el último, pero vamos a volver, me parece, no, porque es necesario, ¿no? No. De todas maneras, quería volver a la figura de Juan Manuel de Rosas, que por supuesto se pondera con esta celebración. ¿Te parece que es un contrapeso la figura de Rosas, más allá de todas las polémicas que rodearon su forma de ejercer el dominio, digo, es un contrapeso con las figuras del liberalismo que también tiene nuestra historia.
Claro, porque en la historia oficial, bueno, no, casi lo, digamos, lo deja de lado a Juan Manuel de Rosas, la que se enseñó durante décadas en las escuelas, los manuales escolares, la bibliografía tradicional basada en aquellos trabajos de Bartolomé Mitre, que fue el primero que ensayó una historia de la primera hora patria. Pero después aparece, como bien está señalando, la escuela revisionista, con otros autores, que reivindica la etapa, y hay un contrapunto histórico que tiene en el centro de esa polémica, podríamos decir, a la figura de Juan Manuel de Rosas, porque Rosas tuvo también su lado B, por decirlo de algún modo. O sea, todo su buen desempeño, sus cosas importantes y positivas, tienen a su vez una correlación con otros aspectos negativos: el autoritarismo, la persecución a sus rivales, etcétera, etcétera. Pero este tema, por ejemplo, que estamos tocando hoy, que es el de la defensa de la soberanía, es como que estuvo por encima de estas cuestiones. Tanto es así, Javier, que alguien, el padre de la patria, lo valora a este gesto de Rosas en defensa de la soberanía nacional, que es José de San Martín. José de San Martín fue quien estaba en ese momento retirado, viviendo en Francia, y fue cuando le escribe a Tomás Guido, su amigo y confidente, cuando le informan de lo que había pasado ahí en la Vuelta Obligado. En la carta dice: los argentinos no son empanadas que se comen sin más trabajo que abrir la boca, como diciendo, no nos van a llevar por delante. Y no solo eso, San Martín, digamos, en función de esta acción de Rosas, más otras, le deja su sable, su histórico sable Corvo delegado, lo deja en el testamento expresamente indicado que a su muerte el sable debía ir a manos de Juan Manuel de Rosas, como efectivamente ocurrió. Después fue donado al gobierno nacional y exhibido en los museos, ¿no? Pero digo, San Martín, no podemos decir que haya sido un pelele, con todo respeto, ni que estuviera desinformado de lo que pasaba. Por lo tanto, es el principal, digamos, antecedente para poner en valor la fecha que estamos evocando. Insisto, por encima de las cuestiones terrenales que rodean la gestión y la trayectoria de Juan Manuel de Rosas.
Tito, en este sentido, y esto es importante, digamos, porque tiene que ver con la unión de todos los argentinos, ¿te parece que es posible integrar las obras y los logros tanto de liberales, de líderes del liberalismo, por un lado, como también de los logros, como es este de la soberanía o de la defensa de la soberanía nacional que han tenido algunos de los caudillos más ligados al nacionalismo? Digo, ¿te parece que es posible que los que estamos ya transitando esta época, esta etapa de la vida de la patria, después de 200 años de existencia, lo podemos integrar para sacar un saldo positivo de esto, o son totalmente irreconciliables estas dos posturas?
Yo creo que se puede y que debiéramos hacer el esfuerzo, Javier, porque más allá de las diferencias, miradas, lecturas de cada protagonista, está el patriotismo, que no se le puede negar a ninguno de ellos, porque pelearan en el bando que pelearan o pensaran del modo que pensaran, anteponían la idea de la patria. Y lamentablemente en muchos casos se cayó en divisiones o conflictos internos, ni hablar de unitarios federales y todo lo que vino después, que malograron la posibilidad de que esa unidad, que esa unión diera frutos más importantes. Lo que nos vamos a encontrar, te aviso desde ya, Javi, cuando se haga esto, que vale la pena, nos vamos a encontrar con que todavía hay asignaturas pendientes, por ejemplo, el federalismo, que es una cuestión que siempre generó en torno a su contenido y desarrollo en los determinados periodos históricos, grandes conflictos. Y es una realidad que todavía no está superada, por cuanto está vigente en la Constitución Nacional, claramente establecido el sistema federal, pero en la práctica no lo es. Este es un país centralista. Y ahí, bueno, ahí va otra vez a marcar la cancha de un lado y del otro, porque hubo personajes históricos que combatieron en la guerra de la Independencia. Por ejemplo, en Córdoba. En Córdoba lo tenemos a los dos grandes próceres cordobeses, Juan Bautista Busto y José María Paz, enfrentados por esta cuestión. Cuando yo muchas veces me pregunto, ¿no?, como un ejercicio así de imaginación, qué hubiera pasado, por ejemplo, si estos dos notables próceres cordobeses hubieran estado de acuerdo y hubieran cinchado para el mismo lado. Bueno, otra vez es contrafáctico, pero digo, creo que vale la pena hacer el esfuerzo porque esta cuestión sigue dividiendo y generando conflictos.
Tito, una oyente, Lidia, nos recuerda, dice: buen día, soy Lidia, vivo en San Pedro, Buenos Aires, y Vuelta de Obligado queda a unos 20 kilómetros de mi casa, y hace poco, bueno, recuerda un poco lo que mencionaste vos recién, dice, se encontraron las cadenas, y los que pelearon en esa época eran todos paisanos de acá de esta zona, nos recuerda Lidia.
Así es que, cierto, Lidia, es cierto, inclusive en San Pedro hay un hermoso memorial, muy lindo, también, que tiene poco tiempo, porque toda esta fecha, toda esta evocación, es joven. Este feriado existe desde el año 2010, y la efeméride, digamos, Día de la Soberanía, desde 1974, o sea que es toda una evocación relativamente reciente, lo mismo que ese hermoso memorial, y como bien dice Lidia, por la tremenda bajante que hubo, no sé si persiste, del río Paraná, sí, un pescador encontró ahí en la playa, en la orilla, un pedazo de cadena que es un testimonio, digamos, físico de lo que ocurrió en aquel tiempo. Y es cierto también lo que dice los paisanos, porque lo que la gente que acompañó a Lucio N. Mancilla en la instalación de las baterías y en el combate eran milicias, eran paisanos, gauchos, patriotas, corajudos, tal es así que antes de que se inicien las acciones cantaron a viva voz el himno nacional ahí en el alto de las barrancas y ahí nomás dispararon el primer cañonazo y se armó el jaleo. O sea, toda una cosa muy épica, muy, muy, muy llena de patriotismo, pero que hay que recordarla porque perdieron la vida muchos de esos argentinos, muchos, cuando la flota anglo-francesa logró remontar el río, o sea, ya al caer la tarde, bueno, quedaron en el Paraná restos de la batalla, maderos en llamas, cadáveres flotando, olor a pólvora, humareda, lo propio después de cada uno de estos eventos. Por eso seríamos muy mezquinos si no dedicáramos hoy, en un feriado nacional, Javi, que yo creo que muy poca gente, y lo digo así con la mayor objetividad, o mucha gente, vamos a ponerlo así, mucha gente no tiene muy claro de qué se trata, o sea, qué es lo que estamos recordando hoy, por qué feriado nacional. Está bien, ahora con este asunto de la pandemia no se nota demasiado el feriado, se nota menos, digamos, en circunstancias normales, pero es una fecha que no está demasiado clara, como si otras que están cantadas, ¿no es cierto?, el 25 de mayo, el 9 de julio, pero esta me parece que hay muchos argentinos que no tienen claro qué es lo que realmente se evoca.
Seguimos la conversación con Tito Dómina, y a propósito, digo, del territorio, recién, Tito, explicaste con mucha claridad que en el pasado reciente, bueno, todavía permanece esto porque hay deudas pendientes al respecto, pero la soberanía se expresaba más que nada en la territorialidad, en el poder ejercer la autodeterminación de los pueblos en el propio territorio. Pero hoy, claro, tiene otras expresiones, el cuidado de la soberanía nacional, ¿no? Mencionaste el tema de la tecnología. Bueno, ¿cuáles te parece que son todos los desafíos nuevos que hay a la soberanía de los pueblos, en particular a la soberanía argentina?
Sí, claro, porque sigue siendo, ¿no es cierto?, la territorialidad, o sea, la defensa irrestricta del territorio propio, un componente fundamental, pero no el único. Como bien señalas, Javi, se han ido agregando otras cuestiones que hacen que un país sea más o menos dependiente o independiente, según cómo se lo mire. Bueno, a vuelo de pájaro uno puede señalar algunas cuestiones, por ejemplo, el desarrollo tecnológico, el desarrollo del conocimiento, todo lo que tiene que ver con invenciones, patentes, franquicias, que para utilizarlas el país que se beneficia, digamos, porque los países que no tienen ese desarrollo no les queda más remedio que adquirirla y pagar por ello. Y los hace más dependientes en ese aspecto, ¿no es cierto? Lo mismo pasa con el tema financiero. O sea, los países que no tienen capacidad o autosuficiencia financiera, o sea, que no son capaces de vivir con lo propio y tienen que endeudarse, ya sea con organismos internacionales, con bancos o lo que fuere, bueno, también son dependientes, porque finalmente esas deudas condicionan las políticas, las decisiones, como nos pasa. De hecho, estoy hablando de un lugar común en nuestra Argentina, ¿no es cierto? Así que esa capacidad de autosuficiencia en el plano financiero es muy importante, lo mismo los recursos, ¿verdad? Los recursos naturales. Felizmente somos un país bendecido por la mano de Dios que los tenemos, pero tampoco hemos sido capaces de explotarlos debidamente. Me refiero a los recursos naturales tradicionales, el petróleo, la pesca, porque son factores que hacen a la independencia económica y la autosuficiencia de los países, y también mencionábamos antes la capacidad de autodefensa. Hoy la Argentina tenemos un problema bastante serio, quedó demostrado en la guerra de Malvinas que no estábamos a la altura de una guerra de esas características con un enemigo de esas características, estoy hablando en 1982, pero desde allí para acá tampoco se ha mejorado para nada. No estoy hablando, por favor, ni fomentando la cuestión armamentista. Sin embargo, lo que estoy diciendo es que hoy hay otras hipótesis de conflicto, el narcotráfico, etcétera, etcétera, que obligan a tener, bueno, fuerzas armadas y seguridad debidamente preparadas, capacitadas, dotadas de los recursos necesarios. Y también sabemos que en ese aspecto que tiene que ver con la soberanía, bueno, hay asignaturas pendientes. Así que este tema, como estarán comprobando nuestros queridos oyentes, da mucha tela para cortar, porque todavía hay mucho camino por recorrer.
Ciertamente, Tito. Hay un montón de mensajes de agradecimientos para vos. Lidia nos dice, por ejemplo, gracias al profesor Tito, así te dicen los oyentes, Tito. Bueno, bueno, ¿has ejercido o no la docencia?
Sí, pero la historia yo le aclaro siempre a mis amigos, yo soy un aficionado a la historia, la amo, ha sido parte de mi vida desde chico, pero los caminos de la vida me llevaron profesionalmente por otro lado. Pero ahora que tengo más tiempo, Javi, le cuento a los queridos amigos de Radio María que me encanta compartir estos espacios y poder, bueno, compartir, repito, lo poco o mucho que uno puede saber, porque dame un segundo para que, a ver si puedo decir esto, armar esto. Yo la historia no la veo como una veleidad intelectual, ¿no es cierto?, de expresar nombres, fechas y aburrir y abrumar a la audiencia, sino como una herramienta, conocer el pasado, como una herramienta para iluminar el presente, para no volver a incurrir en los mismos errores, para no volver a sufrir las mismas tragedias, algo que los argentinos nos cuesta. Somos como que nos tropezamos una y mil veces con la misma piedra. Y yo soy un convencido que conociendo el pasado, conociendo la historia, bueno, ayuda a iluminar ese presente y en lo posible aprender las lecciones para no volver a cometer los mismos errores.
Está bueno, Tito, esto que decís, porque vos también sos un hombre de la política, y a veces me imagino que te ha pasado que por ahí el mandato partidario o la decisión tomada por un gobierno en el cual has formado parte, te ha puesto en la disyuntiva de decir, bueno, si vamos por este lado, a lo mejor nos puede pasar lo que pasó antes cuando fueron por ese lado. Y por eso me imagino que la historia te debe haber dado también una mirada y te ha enriquecido, ¿no?, tu trabajo y tu vocación política. Imagino que debe ser así, y que eso nos puede servir a todos también para tener una lectura un poco más objetiva de la realidad.
Sí, porque la objetividad es fundamental en la lectura histórica, en la revisión histórica, tratar de hacerlo del modo más desapasionado, porque si no, no sirve. Si uno no acepta en cada periodo, en cada protagonista, como suelo repetir, ¿no?, como un loro, el lado B, porque siempre está, y en el balance, bueno, prevalecerá lo mejor, ¿no es cierto?, porque los padres de la patria, los padres fundadores, no han sido superhéroes ni gente, digamos, de bronce o de mármol. Han sido personas como nosotros, que sentían, amaban, sufrían, tenían éxito, fracaso. Lo que importa de ellos es la lección, el mensaje, los valores que nos legaron para ser un poquito cada día mejor. Fíjate, Javi, que este año belgraniano, porque el 2020 es todo de Belgrano, 250 sí. años de su nacimiento y 200 de su fallecimiento. Lamentablemente el pobre Belgrano aún en la eternidad sigue teniendo los mismos problemas que tuvo en su vida terrenal, o sea, la falta de reconocimiento fruto de esta circunstancia, ¿no es cierto? Por eso estaba rápidamente y sucintamente. Suelo decir y repetir, Javi, que además de todos los recaudos que estamos tomando y que debemos tomar para cuidarnos y cuidar a los demás en estos tiempos de pandemia, nos vendría muy bien un baño belgraniano, o sea, un baño de principios y valores que tengan que ver con la solidaridad, el patriotismo, el desprendimiento, todo eso que... Y nos haría enfrentar con mejores posibilidades esta circunstancia penosa que ojalá y Dios quiera pase pronto.
Tito, te agradecemos muchísimo, como siempre, por todo. Lo mismo los oyentes, María Graciela Sacristán dice un gran saludo a Tito por su coraje, por todo lo que sabe y lo comparte. Larisa, Gerardo, Juan, bueno, un montón de gente te agradece, Tito. Nosotros también, Un abrazo grande.
Gracias a todos los amigos de la querida Radio María y a vos, Javi. Muchas gracias.
Que estés muy bien.